Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Grilo en la Cabina, una semana muy especial. Nos tomamos una semana de descanso para encarar con todo esta que es, para muchos, la semana más importante del año. Primavera en otoño se llama este capítulo. Lo que debíamos haber jugado en abril lo estamos jugando en noviembre aquí en Augusta, Georgia. Y entonces el máster se demoró casi 7 meses, pero finalmente llegó. Será el último major del año, en un año con solo 3 grandes campeonatos. Y aquí estamos con Emiliano Grillo para charlar un rato cortito de lo que pasó en Bermuda y de lo que se voló allí en Bermuda. Un rato más chiquitito todavía de lo que pasó en Houston y un rato un poquito más largo de lo que va a hacer este máster. Emi, ¿cómo va?
Bien, te escuché decir que para muchos es la semana importante, para todos. O sea, es la semana...
Sí. Para mí es la semana más importante del año, sí. Para vos también, ya sé.
Es la semana más importante del año por robo. O sea,
para mí también, sí. Es la semana que más esperamos. Solo empata cuando el Open se juega en Santander, para mí.
El europeo, el británico que dice que el Open es más que el Master, se miente a sí mismo. Esa es mi teoría.
Bueno, está bien, cada uno tiene la suya. Para mí el Open y el Masters son parejos. Cuando el Open se juega en St Andrews me produce lo mismo que me produce el Masters. Si vos me decís tenés que elegir uno de los dos majors para ganar, me pones en una situación difícil. Yo sé que a vos no. Yo sé que a vos no. A mí me pones en una situación difícil, pero bueno. Vamos al túnel del tiempo. Se volaron en Bermuda.
Vos no sabés lo que fue ese día viernes. La verdad que hace, ¿qué? 5 años que no juego en Europa y creo que tengo que ir un torneo muy puntual, quizás un Irish Open que se jugó un año en Royal Canadown, que creo que fue el viernes también, fue un día jueves, un día viernes, me acuerdo que jugué un golf increíble, hice uno bajo par y de repente me encontraba, no sé, tercero, cuarto, y yo decía... Fue la primera vez que me di cuenta que al terminar una vuelta de golf, realmente el viento que había y lo bien que había jugado. Un poco lo mismo pasó este viernes. El viernes en Bermuda era una cancha un poco rara porque del 1 al tee del 15, del 1 al 14, eran todos hoyos muy protegidos. O sea, era como que la costa estaba más alta que el resto de la cancha. Entonces vos llegabas al hoyo 15 y te dabas realmente cuenta el viento que había. Fue una cosa loca. O sea, yo jugué que venía, sentí que venía jugando con mucho viento, que venía jugando bien, venía uno o dos bajo par y de repente me encuentro en el 15 que había que apuntar 50 yardas a la izquierda del objetivo y aún así era muy difícil de dejarle el fairway. Un par 3 de vuelta, un par 3 del 16, que Lucas Glover, hay una plaqueta en el tee que Lucas Glover dice que es el tiro más intimidante que tuvo en su vida. Y es así, son 230 yardas y no hay lugar para errar. O sea, tenés el mundo a la derecha, pero una vez que te vas a la derecha sabés que mínimo haces 4. Y a la izquierda no hay nada. O sea, es el green, agua, no hay nada. Entonces, yo decía, bueno, lo van a mover a 180 yardas, viendo el día y el viento. Eran 143 yardas. Y aún así creo que 10 personas o 11 personas agarraron el green de 140 yardas. O sea, fue una cosa de locos. Fue un día de muchísimo viento. Terminó el domingo y me di cuenta que había jugado con el ganador y con el que salió tercero en la semana, que fueron Brian Gay y Oli Snyder.
Sí.
Realmente, o sea, no fue nada especial el juego, pero ¿qué pasa? Era el tema de aguantar. Son esas semanas que la cancha era corta, se prestaba para hacer muchísimos verdes, pero había tanto viento que era tema de, no era un golf especial, sino simplemente aguantar las oportunidades que tenías, aprovecharlas. Y fue una semana que en un abrir y cerrar de ojos veo que el 1 y el 3 habían jugado conmigo.
Y jugaste con uno de los mejores jugadores de green de la historia del PGA Tour.
Que jugó mal arriba del green los primeros 2 días.
El último día no, ¿eh?
Bueno, por eso te digo, el jueves fue, y es lo que hablaba con mi caddy. El sábado terminamos, o sea, el sábado veíamos que Brian Gay venía más o menos ahí, o el domingo que veíamos que venía ahí prendido, nos pusimos a hablar de eso. O sea, el viernes metí un par, pero era imposible meterla el viernes porque había demasiado viento. La que metían era hasta casi de casualidad, por así decirlo. Pero el viernes jugó muy sólido. El jueves no metió ni una. Esa es la realidad. No metió ni una. Creo que hizo uno bajo par metiendo una en el último hoyo. O sea, son esas cosas que te das cuenta un poco que hay semanas que hay que aguantar el día malo, porque nunca sabes lo que pueden ser los otros días. Es así, o sea, hay veces que vos crees que porque arrancar el jueves o viernes jugar mal, ya vas a terminar mal la semana, y no es así. O sea, es cuestión de pasar, es un poco lo que hablamos, pasar esos momentos malos y siempre esperar lo mejor los otros días. Y así fue en el caso este. Bermuda, un lugar hermoso, muy pintoresco, como mencionábamos, son unas islas británicas, por así decirlo, que tienen su independencia, son su propio país, pero todas las callecitas hermosas, hermoso para alquilar una moto y recorrer toda la isla. La isla la puedes recorrer en 3 horas, 3-4 horas, te recorres la isla de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste. Y si te vas dos semanas de vacaciones, te tenés que testear 4 veces, así que COVID no te va a agarrar, así que por eso se pueden despreocupar. Una isla muy pintoresca y espero volver prontamente.
Ganó Brian Gay entonces en Bermuda, 48 años de edad. El tipo llegó al Tour, entró en 1999, jamás perdió la tarjeta. Bueno, ganó 5 veces.
Gracias a la mujer, nunca perdió la tarjeta.
Porque
una historia muy interesante. El año que él y Ian Poulter pierden la tarjeta, y la mujer de Brian Gay fue el año que cambian el sistema de los puntos. El año que pasan de que ciertos puntos pasaban a valer más que el año anterior. O sea, vos si terminabas dentro del... Hoy en día, si terminás de los 30, de los 20, los puntos valen mucho más que anteriormente. Y ellos venían con una medical, con una categoría de exención médica. ¿Y qué pasa? Vos cuando venís con una categoría médica, tenés que tratar de quedar dentro de los 125 en relación al año anterior, no del año que se está jugando. Y al cambiar los puntos, ellos habían sacado cierta cantidad de puntos y quedaban por fuera. ¿Por qué? Porque muchas veces quedaron fuera de los top 25. Entonces, esas veces que vos habías puesto 40, tus puntos pasaban a valer menos. Entonces, gracias a esa diferencia de puntos, con el ranking anterior sí salvaban la tarjeta. Y esto se dio cuenta la mujer de Brian Gay. Y hay una historia ahí muy graciosa porque ellos se dan cuenta y Ian Poulter le manda como agradecimiento una caja de vino. Y vos decís, una caja de vino, le deberías regalar un auto.
Una Ferrari, claro.
O sea,
una de las tantas.
Deberías regalarle un auto mínimo. O sea, por un decir, o sea, no una caja. No una caja de vino. O sea, no sé. Es un poco la forma de verlo de mi punto de vista, pero o sea, yo estaría de por vida agradecido, lo llevaría a cenar todas las semanas.
Bueno, cuestión que ganó, 48 años de edad, un gran jugador de green, un tipo que ganó en Hilton Head por 10 un año.
Eso lo sabría.
Bueno, sí, ganó por 10, una cosa increíble. Y que no ganaba en el Tour desde hacía 7 años, que parecía la historia de Stuart Singh, ¿no? Edades parecidas, hacía mucho que no ganaban los dos. 3 ganadores de más de 40 años este año en el Tour ya, Stuart Sink, García y Brian Gray. Y la semana siguiente te encontraste con una cancha nueva que me dio la sensación de que, nueva, remodelada a nuevo, me dio la sensación de que se notó que era nueva por cómo rebotaba la pelota arriba de los greens. Me parece que los greens estaban demasiado nuevos todavía y esos greens que la pelota pica y no termina de rodar nunca más y no termina de rebotar nunca más, ¿no?
El problema no era que la cancha era nueva, el problema es que el diseño era malo. Cuando digo el diseño era malo, vos cuando tenés una cancha donde el tiro inteligente termina en una peor situación que el tiro mediocre, es una cancha mala. O sea, es así. Cuando vos tenés un green de 13 yardas de ancho, que si vas el green del hoyo 15 el primer día, el green mide 13 yardas de ancho donde está la bandera.
¿El 15 es el par 3, cortito?
El 15 es el par 3. 15 yardas de ancho. Hubo 2 verdes máximo. 3. 3 verdes. De 112 yardas. Entonces, cuando vos tenés un green de 13 yardas donde 3/4 de green no sirve, porque la pelota va, se va hacia el agua. O sea, va en una pared donde básicamente no ves la mitad de la bandera, o sea, es altísima y estás a nada. Donde si te pasas, recordemos que son 13 yardas de ancho, para que la gente se dé cuenta, 13 pasos. 13 pasos debe ser el ancho del cuarto donde está sentado la persona que está escuchando en este momento. O sea, es muy chiquitito. Y de eso, 8 yardas no sirven. Entonces vos estás chipeando de lado a lado, ¿sí? Ese hoyo hubieron 7, 8, 9, 10, o sea, no sé dónde vi un 11, creo que fue Brendan Grace que hizo el 16, pero había números que no existen en el mundo del PGA Tour, no existen. Que haya un 8 en un par 3 de 112 yardas y haya un 11 en un, o sea, bueno, yo hace un par de semanas hice un 9, pero que haya un 11, que haya alguien que haya llegado a 10 en el PGA Tour es muy raro. Es muy raro.
Sí.
Muchos hoyos donde... Otra cosa que me sorprendió muchísimo, muchos hoyos elevados. Cuando yo digo muchos hoyos elevados...
La mayoría de los greens elevados me parecieron.
No, pero no te digo el green. El hoyo. El hoyo era en ángulo opuesto. O sea, si vos ibas al borde derecho, la pelota caía hacia la derecha. Si ibas al borde izquierdo, la pelota caía hacia la izquierda.
Tipo volcán, eso, ¿sí? Tipo medio volcán,
¿sí? No me preguntes por qué. No sé si era alevoso. Unas cosas que yo nunca había visto antes. Pero eso no viene por problema del PGA Tour, sino eso viene por general por el superintendente o el que pone los hoyos. Se ve que no, hay como un pedazo de plástico que ponen arriba de los hoyos, como que los pisan para que el hoyo quede plano. O no lo tenían, o los greens estaban tan duros que la máquina no llegaba a entrar, que la máquina de hacer los hoyos no llegaba a entrar hasta abajo de todo, y los hoyos quedaban como que elevados. Nunca había visto, o sea, realmente la semana pasada sentí que jugué bien el pat y las pelotas llegaban, venían de derecha a izquierda, cayendo apenas, y la pelota de repente iba hacia el otro lado, llegando al hoyo. Nunca, y yo que juego la mayoría de los pats a morir, a que lleguen y que caigan con la última vuelta, muchos hoyos veía que parecía que entraba y de repente se iba hacia la derecha. Me di una vuelta al hoyo, un pat, con la velocidad más lenta que vi en mi vida. O sea, fueron 90 grados la velocidad lenta. Yo realmente dije, yo acá, si en estas condiciones, yo no vuelvo. Porque no tiene ningún sentido que vos digas, un tiro mediocre tiene más chances de quedar bien que un tiro inteligente, un tiro sólido. ¿Se entiende?
A mí, yo la vi por televisión, no estuve en Memorial Park. Me dio la sensación de una cancha de muchos golpes, de mucho riesgo y mucho beneficio y mucha penalidad si la ras. Me dio una sensación de una cancha nueva con greens muy demasiado duros, con muchos greens elevados, el del 13, el del... ¿qué otro más vi? Con muchas caídas al costado de los greens, pelotas que se iban, que te quedan unos approach medio con lomas. Vi varios hoyos en donde los jugadores iban de un lado al otro y no la podían dejar arriba del green.
Es que era eso. Yo
vi a Jordan, a Koepka, a buenos jugadores. Me parece que es una cancha que, como casi todas las canchas de golf del mundo, se construyen, se piensan de una manera y después se van modificando. Después de 3, 4 años vas a ver que esta cancha va a sufrir algunas modificaciones, la van a suavizar en algunas cosas, porque te digo, pasan todas las canchas del mundo. Vos ves a Augusta hace 40 años y los greens no tienen nada que ver con lo que son hoy, o 50 años, y se van modificando. Pine Barrens lo mismo. La mayoría de las canchas de golf pasan por una serie de modificaciones una vez que se prueban y los jugadores, los mejores jugadores del mundo pasan por ahí, dejan sus opiniones. Tom Doak es un diseñador, entre comillas, controversial, con mucha gente que lo ama y mucha gente que lo detesta. Es el primer trabajo que hace Koepka como ayudante también. No había diseñado nunca antes y Koepka ayudó a Doak. El score me pareció un score razonable de 13 bajo par.
Era el score que se iba a ver. Era el score que se iba a ver. Como te decía, cuando vos vas a una cancha difícil, 12 bajo par es un poco el número. Realmente la cancha, vos ponías un poquito más de rough y era US Open. O sea,
me pareció.
Era eso.
Estaba muy dura.
Los fairways no eran gigantes. El RAF 100% de Bermuda, la pelota difícil de encontrarla. Vos estabas al lado del green y si estaba en el RAF era difícil de encontrarla. Un poco lo que decía eso, o sea, había hoyos que vos errabas. A mí, yo pienso que el diseño es malo cuando, como te digo, el golpe mediocre termina siendo mejor que un golpe sólido y bien pensado, porque el golpe sólido bien pensado se te va un poquito larga, un poquito corta y de repente termina siendo un tiro malo. Como te digo, en ese hoyo que yo te digo, el par 3, el 15, yo la tiré 2 metros a la izquierda, un poquito larga, se me fue abajo, hice 3 de milagro. Pero el otro que venía jugando conmigo hizo 5, que era el número a hacer. Porque ahí donde yo estaba era o 3 o 5. O sea, no me preguntes, o sea, tuve suerte con el chip porque la tiré a que sea, básicamente tiré lo que sea, lo que Dios quiera. Porque del otro lado no podía ir, corta de vuelta no lo podía dejar. Y como te digo, es un green, tenía un margen de error de 4 o 5 yardas. Entonces, cuando vos vas a canchas así, donde un wedge te pica más, te pica menos, había un par 4 que era el hoyo 14, pegabas con el hierro 5 y la pelota no frenaba hasta el fondo de green. Un fondo de green, un green que tiene 40, sí, 50 yardas de largo. Entonces, cuando vos tenés esas cosas, tenés un par 4, donde realmente es un par 5, porque es un green de par 5, o sea, por más que sea grande, es un green de par 5 porque no, o sea, es difícil dejarla cerca de un green donde estás tirando, debería estar tirando con un wedge. Al fin y al cabo, el diseño de la cancha está excelente para lo que es un campo municipal. Es excelente. Son muchos pats alrededor de green, entonces el amateur como tira de green, de repente tira un patazo alrededor de green, o sea, no te da esa opción de decir, bueno, tiro con un wedge, un 60, algo, y al fin y al cabo la cancha es divertida para jugarlo todos los días. Ahora, me preguntás a mí, ¿es para que el tour siga jugando ahí? Te digo que no. Pero al fin y al cabo la noticia es un latino que gana ahí y eso es lo importante.
La mala noticia, te iba a decir, es que el Tour va a seguir jugando ahí por unos cuantos años más y la buena noticia es que ganó Carlos Ortiz.
Sí. Increíble, para todo, para el público latino lo mejor que nos puede pasar es que gane un latino. Entonces, verlo ahí y estar ahí los 4 días y jugar sólido los 4 días.
Cerró muy bien.
Y muy, muy pocos bogeys, como decís, cerró bien, un golpazo en el 16. El 18
fue tremendo.
El 18 cerrar con verde, o sea, todas. El sábado hace un verde en el 9, que te digo, en ese green yo tengo un video tirando 8 pelotas, saco 8 pelotas del agua y las dropeo todas en el medio del green y van como patitos en fila y van todas al agua. Me da igual, tengo el video, no lo puedo mostrar porque es como que estoy mostrando al oficial y es como que estoy mostrando algo mal, entonces no lo puedo mostrar. Son 8 pelotas como un patito en línea, van todas al agua, todos por el mismo lugar, pero dropeadas en el medio del green. Y de repente doy vuelta y está el oficial, el director del torneo, como diciendo, ¿qué voy a hacer en este hoyo? No tengo idea. Y entonces le pregunto, o sea, ¿qué van a hacer con esta bandera? La bandera corta, que es la del sábado que Carlos hace verde. No hay lugar para ahorrar, es un tirazo por arriba de la bandera. El tira adelante, tiraban con el pitch, muy bien, pero igual. O sea, igual al fin y al cabo hay que hacer un excelente tiro con el pitch. Y mete el pad, hace un gran verde y ahí saca hasta más de 2 golpes hasta al field. Porque poquito a la derecha la pelota va al agua, está dropeando de lado, tenés que hacer por 8 pad para 4. Y si vas a la izquierda, con suerte haces 4.
Sí. Bueno, cuestión que Carlos terminó ganando, una gran semana para Ortiz, que creo que le viene bien, un tipo que ha peleado mucho, que ha salvado la tarjeta, que ganador en el Korn Ferry 3 años, 3 veces seguidas, 3 veces en un solo año, después llegó al Tour, perdió la tarjeta, volvió, y ahora con esta victoria ya más asentado. Así practica en Dallas con tu profesor también, ¿no?
No practica con él, pero bueno, están ahí en el área.
Pero practica en ese lugar, en esa cancha me parece que practica.
Dallas National es el paraíso, lo habíamos mencionado ya previamente. Dallas National para, no solamente para un amateur, o sea, para el profesional de golf es un paraíso. Paraíso donde tenés absolutamente todas las herramientas para mejorar, tenés un gran club, tenés una gran zona de práctica. Y la semana que se jugó en Dallas, el torneo en Colonial, Carlos y yo no pasamos el corte, yo me voy el fin de semana a verlo a mi profesora Chris Como ahí en Dallas Nation, y justo estaba Carlos y me dice si quería ir a jugar, y bueno, fuimos a jugar ahí. Es, la verdad que es un paraíso.
¿Buena cancha también?
Muy buena cancha, es, hay que jugarla así sin carrito, es lo único que tiene, una cancha que sube y baja, es como en las colinas de Dallas. Dallas es un lugar plano.
Plano, sí, te iba a decir.
Pero justo en las afueritas de Dallas es como que está cerca del nuevo estadio de los Cowboys, una mega construcción para los que alguna vez lo habrán visto, pero está como una colina y es como que parece sentir que estás en otro lado que no es en Dallas.
Bueno, fue una buena noticia para Carlos Rodríguez, su manager, y que tuvo dos malas noticias, ¿no? Joaquín Niemann, lamentablemente, y Sergio García, que son los dos, otros dos jugadores de Carlos Rodríguez, afuera del máster por positivos. Me dio mucha pena, me da mucha pena por cualquiera, mucho más tratándose de dos latinos, que se contagien justo esta semana, ¿no?
Mira, yo... Lo hablamos detrás de cámara, ¿no?
No, bueno, uno jugó en Houston, el otro no. Había público en Houston, que no, seguramente no fue testeado, probablemente sí, probablemente le tomaron la temperatura, nada más. Andá a saber, no sé cómo fue. Pero, digo, la mala suerte de que te toque justo la semana del Master, ¿no? A un ex campeón como Sergio, que venía jugando bien, y a Joaquín, que seguramente hubiera llegado con mucha expectativa para jugar bien también, ¿no?
Claramente, Joaquín no jugó las últimas dos semanas preparándose para entrar al Master. Llegás y tenés que tomar dos semanas más. No solamente sí. No jugás el Master, sino que también te perdés.
Sí, hasta Mayacoba nada. Hasta Mayacoba.
Si querés jugar la semana que viene... Claro, son cinco semanas, ahora que me puedo pensar. Si querés jugar la semana que viene, tampoco podés. Tenés que esperar a otra más para si Mayacoba. Se terminó el año.
Si se testea de vuelta la semana que viene, ¿tampoco podés jugar?
Sí, a ver... El gobierno en sí ya te pide la cuarentena de 10, 14 días, no sé cuántos son, entonces ya de por sí ya creo que podría llegar justo para el día miércoles de ARC. No tengo exactamente bien cómo es, pero cuáles son las chances, no lo sé. Pero
bueno, semana del Masters, ¿qué tal? Vas a ver por televisión, algo vas a ver.
No, vos sabés. Creo que,
pues yo sé que vos no mirás, pero vos el Master sí lo mirás.
No solo no miro tele, no tengo cable yo en mi casa. Yo no miro, o sea, prefiero mirar otras cosas, prefiero hacer otras cosas. Ahora, el Masters, estamos de acuerdo, es distinto. Que voy a prestar más atención a videos, a filmaciones, a seguir jugadores como empezaron la ronda, porque al fin y al cabo lo importante es cómo, o sea... Augusta National tiene dos cosas. Es cómo empezás y cómo terminás. Porque la parte más difícil de la cancha es del 1 al 7. Esa es la parte más difícil. Si vos pasás del 1 al 7 y lográs hacer verde al 2, si pum, te paraste uno menos al tee el 8, o sea, es lo ideal.
Sí.
Porque si jugás mejor que eso, ya tenés un vueltón básicamente hecho. Si vos pasaste mejor de uno menos al tee el 8, o sea, andate contento, termines como termines. Porque más que mal podés tener números grandes en la vuelta, tenés otros como el 12, 13, el 15, que podés hacer números grandes. ¿Cómo se te puede arruinar la vuelta? Bueno, pero si vos haces bajo par del 1 al 7, ya tenés un gran día por delante. Entonces, para mí es más importante ver esos hoyos. Cómo juegan el 1, cómo juegan el 4, el 5, el 6 es un hoyazo, y el 7 es uno de los mejores hoyos del mundo. Entonces, como que... Si vos ves que un jugador juega bajo par del jueves al domingo en esos primeros 7 hoyos, el que más chance tiene de ganar Augusta. Es así. Entonces, como que a mí me gusta mucho prestar atención a esos. Pero como te digo, no tengo cable en mi casa, así que me tendré que bajar la aplicación y verlo un poquito más por ahí.
Te voy a contar algunas cosas que estuve viendo en la tele. La primera cosa que es... que va a ser impactante para la gente de ver, es que no hay tribunas. Entonces, por ejemplo, el segundo tiro del 15, a la izquierda, no hay nada.
Se ve el tee el 16.
Se ve el tee el 16 y todo, y
Pero, ¿hay tribunas nada. Que quedan todo el año?
No, no hay nada.
O sea, el 5 no tiene esa tribuna a la derecha. Y el 4 a la izquierda ni el 5 a la derecha.
No, no tiene, nada. No está la tribuna del 1 atrás de Green. No está la tribuna del 17 a la izquierda. Pero hay hoyos que no cambian tanto, o hay hoyos que empezás a ver cosas que no te molestan. En el 15, me parece que tanto la tribuna de la derecha, los árboles del fondo y la tribuna de la izquierda, medio como que te enmarcan el segundo tiro. Y creo que vamos a ver muchas pelotas a la izquierda de Green, largas, que van a terminar allá por el tee del 16. Hay hoyos en donde no cambia, qué sé yo, la tribuna del 17 tampoco está, no hay ninguna tribuna. La tribuna del 1 que está atrás de Green te da algo de referencia que hoy no vas a tener, pero la tribuna del 15 me impresionó lo pelado que queda el hoyo y lo pelado que queda el tee del 12, sin las tribunas, es impresionante.
Es totalmente distinto cuando uno juega a Augusta National. Me pasó cuando jugué por primera vez que iba en la nada, iba viendo el club, iba viendo los arbolitos, los pajaritos, todos los detalles que voy a encontrar en Augusta National que no ves en otros lados. Y es como que, como te digo, vas viendo las flores, vas viendo los nombres de los hoyos y tratás de encontrar las flores de ese hoyo y de dónde vienen los nombres. Pero después llega el torneo y tenés, o sea, como decís, tenés todas las tribunas, tenés toda la gente y es como que tenés como esa visión tipo tubular que te enfoca y estás viendo lo que tenés que ver. Estás viendo el fairway y la bandera amarillita en el green que es al final el objetivo. O sea, se va a hacer mucho más fácil esta semana para los novatos, para la gente que juega por primera vez, que no va a haber muchas cosas. O sea, el hecho que no haya público, el hecho que la cancha en esta época es mucho más mansita porque viene de la época de lluvia, no tanto como en abril, que salís de la época de sequía, y se va a encontrar con una cancha totalmente distinta. Los jugadores van a ver una cancha totalmente distinta de lo que siempre ven y va a ser diferente, va a ser muchísimo más fácil, va a ser muchísimo más accesible, van a ver muchísimos mejores tiros que no se van a alejar tanto de los hoyos, va a ser mucho más fácil todo.
La cancha va a tener menos vértigo, ¿no? Porque va a producir esas cosas que no va a producir las cosas que vemos normalmente. La pelota que pica y da un salto de 7, 8 metros y termina fuera del green. Me parece que esta vez los greens van a estar más blandos. Me parece que los alrededores de los greens han cambiado porque la bermuda no ha terminado de morir, porque no ha hecho frío todavía y el raigrás no ha crecido para tapar esa bermuda. Y entonces, decían los jugadores, alrededor de Green está más fácil, está un poquito más alto. Lo escuchaba a Adam Scott, lo escuchaba a Jordan Spieth hablar que ese raigrás un poquito más alto hace que, por ejemplo, en el 9 la pelota que es corta pique y no se vaya 20, 25 pasos para atrás, sino que quede a 5 o 10 pasos del Green. Decía Spieth, se puede ser un poco más agresivo. Me parece que los que juegan por primera vez este año, hay 26 novatos. Matthew Wolf y Morikawa, por nombrar a dos, el año que viene vuelven en abril y vuelven a ser novatos, vuelven a encontrar una cancha diferente.
Siempre está uno de los mejores ejemplos que yo siempre tengo es el cambio de cancha de semanas antes al día del torneo, o ni siquiera semanas antes, sino el mismo sábado o domingo que uno le dan el acceso a llegar al club, donde podés estar sábado y domingo antes del torneo practicando, antes de que entre la gente. Desde ese sábado y domingo al jueves la cancha cambia un montón. Entonces siempre el consejo que doy, cuando alguien que juega por primera vez me pide algún consejo, es que las veces que vaya a practicar, que vaya antes, que vaya 1, 2, 10 veces si quiere ir a ver antes, pero que no practique esos pequeños detalles como son alrededor del green, las caídas de los greens, porque llega el jueves y ese mismo pad de 5 metros que vos tiraste que caía un hoyo, ahora cae un metro. Sí. O sea, el cambio es brutal. Del mismo sábado al lunes y del lunes al jueves del torneo, es impresionante. Son cosas, vos ves en Augusta National, ves cosas que no ves en ningún lado. Y de las cosas que más me sorprendió es eso. El cambio extremo de 3 días antes del torneo al día del torneo. La cancha cambia 100%.
Sí. Los jugadores dicen que es la cancha que más cambia de domingo a lunes y de lunes a jueves sin ninguna duda. El pronóstico es muy malo, sobre todo para miércoles y jueves, da casi 100% de lluvia, posibilidad del jueves, esta tormenta que está ahora pasando por el Golfo de México y que subirá por la costa oeste de Florida y que va a pasar por Georgia, va a traer lluvia miércoles y jueves, la cancha se va a poner más blanda. tienen estas historias de los del sub-air system que secan los greens y que de todas maneras van a estar más húmedos. Se va a jugar en threesomes por el 1 y por el 10. Es un Masters totalmente diferente. Se va a jugar muy temprano, sobre todo el domingo, porque hay que terminar antes de que empiece la NFL. CBS, la cadena de televisión que transmite el Masters por toda la historia, tiene la NFL y no puede decirle que no, con lo cual el Masters va a terminar igual que el año pasado. Al mediodía vamos a tener el campeón del Masters.
Mientras que sea Tiger, está todo bien, ¿no? Mientras que sea igual que gane Tiger, está todo bien.
Ya vamos a hablar de eso y las similitudes con Nicklaus, ¿no? Va a ser un Master diferente. Creo que los novatos van a tener una mucho mejor chance. Un solo novato ganó en la historia del Master, que es Fassie Seller. Por primera vez jugó ese año 79 y ganó. Nunca más un novato ganó en Augusta. Este año puede pasar, en un año tan raro y con una cancha tan diferente, quizás la experiencia de los grandes campeones del Master no pese tanto. Y ya que hablamos de los grandes campeones, la primera pregunta que tengo para hacerte, que la puse en Twitter hoy y fue abrumadora la gente. ¿Quién hace menos, Langer o Mickelson?
No, Mickelson. Mickelson,
sí.
Mickelson, bueno. Mickelson, o sea, hay como se dicen, horses for courses. O sea, hay caballos que no podés nunca dejarlos afuera. No te digo que va a tener chance de estar en la pelea, pero... Y más ahora donde la cancha es un poquito más larga, Langer ya está con una desventaja. Mickelson va a estar mucho más adelante. Hay que agarrar fairways. Está bien que Augusta National podés desviarte un poco, para en ciertos hoyos podés desviarte un poco y hacer birdies. Podés agarrar 8 fairways en Augusta National y hacer 8 birdies. Eso es lo que tiene. Pero no, Mickelson va a jugar mejor. ¿Estamos de acuerdo en el ganador de esta semana? No sé si lo quería decir.
Al final. Tiger. Desde que volvió el golf, Tiger no ha terminado a 12 golpes de un ganador. Pero...
Me da dolor de cabeza este tema.
A mí también. Pero cruza la puerta de Augusta National y es otra historia. No importa la edad, no importa el día, no importa la hora, no importa el mes del año que se juegue. El tipo tiene una relación muy especial con el lugar y más allá de que sea una cancha que él tampoco está muy familiarizado porque es diferente, como decíamos, creo que lo inspira, ser defensor del título lo inspira, pero ha jugado muy mal, lamentablemente, ¿no?
Yo creo que Tiger va a tener una buena semana. No solamente porque espero y porque quiero y porque es lo mejor que... O sea, yo sin jugar el torneo es lo mejor que me puede pasar. Y jugando el torneo, si no tengo chance de ganar, es lo mejor que me puede pasar. Así.
Ninguna duda.
Tiger debe ser la persona que mejor sabe jugar a Augusta National.
Sí.
O sea, Tiger y Mickelson son los dos que saben exactamente cómo jugar a Augusta National. Saben que hay que pegar tiros sólidos y son los que mejor juegan arriba del green en Augusta National. O robo, son los dos. Entonces, yo creo que Tiger va a tener una buena semana. No va a ganar, no es mi candidato a que gane.
No.
Pero puede que quede tercero.
Puede que quede tercero.
Sí, tengo mis dos candidatos que van a estar ahí arriba y tengo mi candidato.
Tercero sería un logro tremendo para cómo está jugando.
Me parecería que si sale afuera del puesto 12, se me haría muy raro que salga afuera del puesto 12. Muy raro.
Tu ganador es el mismo que el mío, que la semana pasada estuvo muy cerca de ganar y que viene jugando bien y que ha ganado y que el año pasado le pegó en el poste y que es el número uno del mundo, ¿no? Dustin Johnson parecería ser el candidato de la mayoría, ¿no? Aunque en las apuestas el que está más arriba es Justin Thomas.
Yo tengo algo, no sé, o sé mucho de golf y por ahí no me doy cuenta, o tengo un ojo para esas cosas. No me pregunto. Yo no voy a decir que sé mucho. Yo no lo voy a decir. Pero me ha pasado muchas veces ir a este va a jugar bien y aquel y el otro y dicho y hecho. Y me pasó esto con Dustin Johnson. Dustin Johnson me pasa que cuando él viene de menor a mayor, sigue yendo de menor a mayor. Sigue. Sí. O sea, cuando va de menor a mayor, va de mayor a más mayor. Eso es un hecho en él. Y es lo que hizo la semana pasada. De muy menor a muy mayor.
Arrancó muy mal, pensé que no pasaba el corte en un momento.
De muy menor a muy mayor. Entonces, sí. Cuando yo veo esas cosas de un tipo como Dustin Johnson, que le da igual haga 79 o 59, le da igual, lo demostró. Entonces, cuando viene un tipo así, que viene, un tipo donde si va bajo el radar, va muy bajo el radar, y si va por encima, va por encima, y él es el número uno del mundo y nadie habla de él. Se habla de Bryson, se habla de Tiger, se habla más de Justin Thomas que de Dustin Johnson.
Sí, te digo, es el número uno en las apuestas, el que menos paga es Justin Thomas hoy.
Se habla de Brooks Koepka, que viene teniendo un año malo.
Bueno, volvió esta semana, jugó bien Koepka.
Jugó muy bien, que fue el domingo. Se habla de todo menos de Dustin Johnson, el número uno del mundo. ¿Por qué? Entonces, a eso voy. Para mí tiene todas las de ganar, viene jugando bien, estaba bajo el radar, tranquilo.
Es tiempo de que gane su segundo major, sin ninguna duda. No digo que se le acaba la carrera, pero tiene 36 años ya y ha ganado uno solo, ha tenido muchas chances y solo pudo cerrar una vez. Pero coincido, creo que esta semana es el jugador a vencer, creo que es el candidato de muchos. Me parece que Justin Thomas también ha venido jugando bien y tiene una buena posibilidad. ¿Tu amigo Sander?
Para mí él es candidato en todos lados. Ahora, de vuelta lo mismo.
Le pasó cerca el año pasado, perdió por uno.
Y sí, bueno, lo mismo Dustin Johnson, lo mismo Brooks Koepka.
Sí.
Todos tuvieron ahí esas chances y Sander salió en el pasado con una sonrisa gigante en la cara y le dijo al Caddy que estaba como tristón de por no poder haber ese pasito extra. Lo miró y le dijo, quédate tranquilo que acá volvemos y ganamos. Acá este es un torneo que vamos a ganar porque se siente cómodo con la cancha, River Green.
Sí,
lo digo siempre, 1, 2, 3 del mundo River Green y eso no tengo ninguna duda. Entonces, prefiero que gane Sander, sí. Mi candidato es Dustin Johnson.
Si hablamos de gente que está fuera del radar este año, es McIlroy.
Y también lo pensé, ¿eh? También lo pensé y dije, tuvo tiempo para practicar.
Este año no habló nadie, porque desde que volvió el golf ha jugado poco y mal para él.
Sí, y lo dijo él. O sea, Rory, yo creo que gente como Rory, gente como Tiger, que son personas que se alimentan 100% del público, y claramente juegan mejor con público que sin público. Yo creo que son esos jugadores donde han encontrado esa forma de usar el público para ese plus, para jugar bien, para todo lo necesario, para que sea esa forma de jugar de la que estamos acostumbrados, de jugar con mucho público, es la que están acostumbrados. De repente llegas y el tema económico no es.
No.
Tema de trofeos.
Y este le gustaría para completar.
Obviamente. Estamos de acuerdo, o sea, hay muy pocas personas en esta, creo que son tres personas cinco. Slam.
¿Que están para ganarlo?
Son
tres.
Rory,
Speed y Mickelson.
Entonces, sí. Obviamente son todos torneos distintos.
Completar esos tres.
Pero Rory o sea, todos los años llega al Masters y todos los ojos están en Rory. ¿Por qué? Porque el tema del Grand Slam.
Este año menos. Te hago una pregunta. Una cancha que va a jugar más larga, uno podría pensar que los pegadores largos tienen más ventaja. Ahora, una cancha que va a jugar con los greens, se me ocurre a mí, más blandos. El tipo que tira de lejos también tiene la ventaja de poder frenarla.
No es lo mismo. Es más fácil manipular un wedge.
¿Qué pesa más? ¿Lo de la distancia o los greens blandos?
Es más fácil manipular un wedge que dejarla cerca con un hierro 4, un hierro 5, un hierro 6.
Sin duda.
Entonces, o sea, yo prefiero pegar 1000 yardas y tenerla de green y manipular un wedge de 100, o sea, prefiero pegar 400 yardas como Bryson y manipular un wedge de 100 yardas en un par 4 de 500 yardas que pegar 300 y pegar un hierro 6, con suerte.
Dijo Bryson que la va a jugar para 67 la cancha.
Me parece un poquito... me parece un poquito mucho. Ojalá.
Dijo porque si hago 5 en los par 5 voy a ir sobre par, pero igual va a ser un buen score, dijo.
Se me hace, mira, Verlo a Bryson pegar 400 yardas, o sea, es realmente todo lo que quiero, es todo lo que deseo. Porque me encantaría ver a alguien que realmente ridiculice al tema del golf. Porque eso es ridiculizar el golf. Pegar 400 yardas hoy en día es ridiculizar el golf. Jugar profesionalmente y pegar 400 yardas es hacer de cuenta que... ¿Por qué digo esto? No es un tema de pelota y de drive. Eso es una habilidad. O sea, sumar 100 yardas en un año, eso es una habilidad tremenda.
Sumar 100 yardas, ¿eh? Sumar el 20, sumar el 33%.
Sumar 100 yardas. Porque una cosa es, o sea, Bryson DeChambeau hace un año, si superaba las 310, era abramos una botella de champán y festejemos.
Sí.
400 yardas, puse una foto de 400 yardas el otro día. O sea, yo estoy ansioso por ver esta semana. Yo estoy ansioso por ver eso. El resto es como más normal, ver quién gana. Yo quiero ver de dónde pegan el 13, qué pegan el 15, en el 18, allá, al stand de donde está la gente.
Por
arriba del bunker, allá al stand donde no hay nada. O sea, tirar un slice al 18 y saber que no te vas a ir a la derecha.
¿Qué pasa en el 3? A mí lo que más me impresiona de ver, más me preocupa de ver es el 3.
El 3, bueno, el 3, agreguen tampoco. En el 3, hasta yo, si hay un día de mucho viento a favor, es como que te la planteas tirar a Green. O sea,
sí, con la bandera,
Sergio
con la bandera,
García ha llegado a Green.
Con la bandera larga es razonable.
Ah, bueno, y si te digo que podés llegar a Green sin preocupaciones, y yo tiraría a Green todos los días. La bandera corta a la derecha, que es la bandera más difícil de Augusta National. Si la tiras larga, ahora de repente es de los hoyos más fáciles.
Sí, si te arras por la derecha te pones a llorar.
Bueno. Pero haces cuatro.
Sí.
¿Se entiende? Sí. O sea, vos pensás que si la arras a la derecha es como muy difícil hacer approach y pad para cuatro. Pero si la arras a la derecha con tu primer tiro, de repente ahora haces approach y dos pads, haces cuatro y no pasa nada y seguimos. Y así. O sea, son... La cancha de Augusta National de cerca de Green se hace 100 veces más fácil.
¿Qué más tenemos? ¿Qué otro nombre me queda así dando vueltas? Bubba.
¿Cuánto cumplió el otro día? ¿42 años?
42 cumplió. Está jugando bien, ha jugado bien. Los últimos dos top 10 tuvo. Y es una cancha que le cae bien al ojo, ¿no?
¿En qué año estamos? ¿Año par? No.
Año par. Sí, bueno, él ganó en pares.
Por eso te digo. No lo descartaría.
Por eso.
Pondría el nombrecito ahí. La cancha dobla. La cancha es 100% para el draw. En su caso, al Fade.
Sí.
Siempre se decía, viste, que decía, no, que Augusta National que Jack Nicklaus que pegaba al Fade. Jack Nicklaus pegaba al Fade del tee de dama, es lo que hoy en día. Seamos realistas.
Pero siempre se dijo que Augusta era una cancha para pegadores de draw. Y el máximo ganador es un pegador de Fade. Y Cabrera es un pegador de Fade. Y...
Que hay jugadores que pueden jugar, estamos de acuerdo, pero... las canchas cambian año a año. Yo te digo, si la cancha es suave, si la cancha juega como va a jugar esta semana, es el draw.
Sin duda.
Si vos estás jugando Augusta National y la cancha está jugando más rápida, podés jugar palos menos, la podés doblar con un palo más corto que con el drag. Si la cancha está suave, tenés que pegar drive sí o sí y la tenés que doblar.
Si está lenta, el draw no es tan peligroso. Si llega a estar firme, el draw te puede poner en algunos lugares complicados.
También.
Caso el 1, caso el 5, ahora, caso el 7. ¿El 7 van a tirar drive? ¿El 7 tiran todos drive o no todos tiran drive?
Ya de todo, pero la mayoría tira drive. Si la cancha está rápida, se tira madera trade, pero después...
Se hace finito ahí adelante, ¿no?
Después está pegando con el hierro 8, hierro 9, un green que mide nada.
Sí, una moneda.
Duro. El 7 es el mejor hoyo del mundo. O sea, el hoyo más difícil y el mejor hoyo del mundo. Mucha gente no le gusta porque dice, no, que es muy difícil, que si la tiras larga, si la tiras corta. Bueno,
a mí me parece un hoyazo y es uno de los hoyos que más ha cambiado con la reforma. Yo me acuerdo, vos eras muy chiquitito, la primera vez que jugué vos tenías 2 años. Sí. En el hoyo 7, ¿sí? En el año 94, vos tenías 2 años. No habías cumplido 2 años todavía. En el hoyo 7... Tiré madera 3 y pitch. Hoy tengo que tomar carrera
para tirar, la 3, para, la 3.
Para tirar con el hierro 4 el segundo tiro.
Para la 3, para la 3.
Por eso, tiene 4.40, tiene el hoyo ahora. En aquel momento tenía 3.70, 3.60, era un hoyito. Ese es un hoyo que ha cambiado muchísimo, pero es un segundo tiro extraordinario, extraordinario.
Augusta National es la mejor cancha del mundo. Eso no hay, para mí, no hay ninguna duda. Tenés que jugar bien para jugar bajo par. Por lo menos las semanas del torneo, del Masters. Porque vas un día normal y sí, es una cancha difícil, pero para un jugador del Tour, hacer 70 o 69 o 68 en Augusta National no es ningún... O sea, no te digo que es un trámite, pero no es ningún problema. Ahora llega la semana del Masters y para ser bajo par tenés que jugar muy bien al golf.
Muy bien, para mí es, no, yo para mí no hay mejor, no existe la mejor cancha del mundo, para mí existen un grupo de muy buenas, esta es de las mejores, de las top 5, 6, 4, 3, la que quieras, y me parece que es así porque el tipo que es, vamos a hablar, 9 de handicap, lo pongo a jugar del fondo, y no importa cuánto haga, es muy probable que termine con la misma pelota que empezó. Y es muy probable que haga algunos pares y muchos bogeys. No es una cancha que te va a hacer que un tipo de 8 o 9 de handicap vaya a ser un 12 o un 13, como te puede pasar en cualquier cancha de British Open o en cualquier cancha de US Open. Yo lo llevo a cualquier 8 o 9 de handicap a Oakmont.
Y no termina.
No termina.
No termina. No termina, no tiene pelota.
No, le doy la cantidad de pelota que quiera, se aburre y se va. Cuando llega al green del 11, va para el club. Claro, sí, en Merion le puede pasar lo mismo. En Shinnecock es muy probable que le pase lo mismo. En Augusta, el handicap promedio, 9, 10, 11, 8, tipo que más o menos sabe para dónde le sale la pelota, se divierte mucho.
Largan el 15, a la derecha el 16 y terminaste con la misma pelota.
Y largan el 12. Y un profesional del tee del fondo, para ser bajo par, tiene que jugar muy bien.
Tiene que jugar en el Masters.
En el Master, por la cancha preparada, digamos, ¿no? Obviamente, la cancha rápida. La cancha lenta es...
pierde. Y las pelotas no se van lejos.
Pierde vértigo la cancha. Por eso me parece que es una extraordinaria cancha de golf con un final, con unas segundos 9 hoyos soñados. A mí siempre me pareció que al 18 le falta algo, pero año tras año me ha demostrado que... con este nuevo tee de ahí al fondo, 465, me parece que el hoyo tiene la sal y pimienta que necesita para cerrar. Me gusta más el 18 con la bandera arriba el último día.
Para mí el hoyo 18 en un torneo tiene que ser un hoyo donde vos pegas, si vos venís ganando por uno y pegás dos golpes sólidos, ganás el torneo. ¿Sí? Este es el caso.
Sí.
Donde si vos venís perdiendo por uno, te da una chance de hacer dos golpes sólidos y de poder ganar el torneo. Y donde también puede ser lo opuesto. Podés venir ganando por dos y se puede hacer un playoff. Para mí el hoyo 18 es el hoyo justo, el hoyo medida justa. Ahora, me gustaría que el hoyo 18 tenga la posibilidad para un jugador que juega derecha-izquierda también.
No tiene.
Eso
no,
es lo que tiene. Entonces, cuando vos te parás y decís...
Si no, preguntale a Kenny Perry.
Cuando, gran ejemplo, obviamente no se dio el ejemplo, bueno, sí en el hoyo 72, ¿sí? En el hoyo 72 se da el ejemplo de que Kenny Perry venía un golpe atrás, un golpe adelante.
Uno adelante.
Y de repente tenés una gran ventaja para Pato Cabrera y una desventaja. Por el simple hecho de que el drive, Kenny Perry tiene que pegar el slice de su vida.
No tiene espacio
para tiene pegar. Tiene que pegar el slice de su vida para agarrar el fairway. Y el Pato Cabrera tiene que pegar el fade más fino y hermoso que pueda pegar para agarrar el fairway.
Sí.
Entonces son esas cosas que por ahí cambiaría los 18. Pero para mí que pego izquierda a derecha, déjalo así.
¿Te gusta más con la bandera abajo o con la bandera arriba para el último día?
Y de vuelta lo mismo, la bandera abajo te da esa chance de que esos dos golpes se den vuelta, porque...
Hay más chance de verde con la bandera abajo y hay más chance de bogey con la bandera arriba.
100%. Y la bandera arriba también te da para muchos verdes. El hoyo 18 del fairway, si vos tenés el palo correcto en la mano, te da muchos verdes. Pero ese es el tema, tenés que aceptar el palo correcto. La bandera corta del 18 te da un margen, te da un medio palo para atrás.
Sí.
Te da un medio palo para atrás.
Entonces, vos sabés
que la tenés que picar. Si tenés el palo justo, la picás en el hoyo. Si no tenés el palo justo, tenés medio palo para atrás. La bandera larga es como medio un palo justo. Porque, y es un palo justo para atrás. Entonces, si no la alcanzás a subir, y si por ahí pensás que no la alcanzás a subir, larga no podés ir.
No.
Creo que han cambiado un poco la parte de atrás.
Sí, le agregaron una parte a la derecha hace un par de años.
No solamente eso, dicen que lo han aplanado un poco, cosa que si vas larga no es tan grave ahora. Antes era, olvídate, antes larga, año, bandera larga.
El último año que se jugó con la bandera larga fue el año que ganó Mike Weir, en el 2003. Y antes que eso, el último año había sido el año de Niklaus. Después todos los años con la bandera abajo. Con la bandera abajo el 18. A mí, el 18, lo que pasa es que venís del 10 al 16 con hoyos tan impresionantes uno atrás del otro, que los últimos dos es como que le falta algo, más allá de que el hoyo 17 es otro de mis greens favoritos, en donde si llegas, se te ocurre pasarte de green, te agarra una especie de vértigo que te quieres ir.
El 17, a ver, Augusta National tiene de mis 18 hoyos favoritos. No hay un hoyo que yo te diga, salvo el 5, o sea, depende de qué. Si vos el hoyo 5 lo jugás del tee adelante, es un gran hoyo. Del tee atrás me parece un hoyo para hacerlo de vuelta. Esa es la realidad. Pero como te digo, se puede hacer un cambio de simplemente jugar más adelante y se juega con. Para mí el hoyo 17 es un hoyo fenomenal. Porque es como que...
El segundo tiro.
Para mí un hoyo fenomenal porque el drive no es fácil.
Bueno, pero hoy perdió.
Que no es fácil. Hoy... Si no está en el fairway, el hoyo no es fácil.
No, bueno, pero sin el árbol de Eisenhower, el hoyo perdió un poquito de te aprieta menos. Desde
el hoyo ese se cayó hace 10 años.
No. ¿Vos no lo jugaste nunca?
Yo no lo jugué con ese árbol. Ese árbol se cayó hace 10 años. Entonces,
se cayó en el 2012, 2013, por ahí.
Yo no lo alcancé a ver, entonces no te puedo opinar. Ahora, yo de por sí te digo que el hoyo es difícil. Yo sé que el hoyo antes se jugaba como un doble de derecha-izquierda por el simple hecho de que el árbol estaba ahí. Es como que jugabas vos más a la derecha y que doble un poco hacia el fairway. Y por lo general se jugaba con una madera 3. Eso es lo que yo tenía entendido. Entonces el hoyo se hacía un poquito más largo y se hacía un poquito más complicado. Hoy en día la gente pega drive pitch, drive 52. Por ahí si estás jugando un poquito largo pegarás con el 7 si estás jugando viendo en contra. Pero es un hoyo que al fin y al cabo primero tenés que agarrar el fairway. Y después, como decís, o sea, depende de dónde está la bandera, tenés que hacer un tiro también preciso.
Sí.
La tiras larga y, como decís vos, te querés largar a llorar porque no sabés cómo jugarla, ¿sabés?
La querés levantar y irte al tee el 18 rápido.
Anotame 5 y vamos.
Anotame 5 y me voy. Sí, sí, no, es que es tremendo. Larga por la derecha es injugable después, pero bueno. Bueno, entonces coincidimos que el ganador es Dustin Johnson.
El ganador es Dustin Johnson. Yo creo que va a ser una pelea ahí con
dame un jugador así... Que digas, uy, este no lo tiene nadie, que te parezca que puede jugar bien. El mío es Bubba.
No, bueno. Tendría que ver la lista, pero...
Jordan,
yo creo que Colin Morikawa va a ser un nombre donde... También Jordan, es el número 4 o 5 del mundo. Sí. Pero por ahí es un jugador que no lo tiene nadie. No. O sea, diga, bueno. Pero yo creo que va a tener una buena semana. Augusta National lo que tiene es que tener que... Obviamente, yo siempre hablo a Augusta National del tema de abril. Esto es una semana especial, una semana nueva. Ganó un major sin público. En una cancha donde... No te digo que me hacía acordar a Augusta National porque era una semana donde valía mucho, y una semana donde si vos errabas por el lado correcto, podías jugar. Y eso es lo que tiene Augusta National. Si vos errás por el lado correcto, podés jugar. Podés jugar siempre. Entonces, es como que Si vos estás jugando sólido y estás jugando bien con tus hierros, Augusta National lo que tiene es que tenés que jugar bien desde el fairway. Si vos juegas bien desde el fairway, vas a tener chance toda la semana. Sí. Siempre vas a tener chance de birdies y vas a tener oportunidades. Si vos estás jugando bien de ese número de 140 a 190 yardas, vas a tener una muy buena chance esta semana. Y eso es un poco lo que tiene Colin Morikawa, que es sólido de arriba abajo. Y yo creo que una persona que no mucha gente lo tiene en el radar y que va a jugar bien.
¿Tu amigo Speed qué? Hoy leí una estadística que es tremenda. Desde el 2014 para acá, el tipo punteó 9 veces. Terminó el día punteando 9 veces, nadie más que él. Lleva 186 birdies. Nadie ha hecho más birdie que él. Y lleva en el score agregado del 2014 para acá 44 bajo par. Nadie ha hecho menos que él. Otro que tiene un feeling especial con el lugar, ¿no? Pero está jugando pobre contra la pared.
Y es un poco lo que hablamos, el tema de Tiger. Tiger entra por las puertas de Washington Road, Washington Avenue.
Sí.
No me acuerdo si es Road o Avenue.
Washington Road.
Washington Road, la calle más fea del mundo.
La más paraíso. Fea. Eso es una cosa que nunca hablamos. El contraste cuando vos bajás de la autopista, doblás en Washington Road y vos decís, déjame de jorobar, acá no puede haber nada ni parecido a una cancha de golf. Y haces esas 15, 20 cuadras entre restaurantes, tintorería, supermercado.
Semana, no hay nadie.
¿Eh?
Es más, esta semana donde no hay nadie.
No, nadie. Es una calle más y de repente ves un tanque de agua ahí en la esquina, el cerco y decís, y un carterito.
Puerta 3.
Y doblás y decís, y ahora todo lo que está... Son como esas películas de ciencia ficción que los chicos se meten dentro de un placar y salen a un paraíso. Bueno, esto es Narnia. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo, ¿o no?
Vos vas de Washington Road a Magnolia Lane y decís, no puede ser. No puede ser.
No puede ser.
No puede ser. O sea, vos entras a Augusta National... Y eso es algo que se lo deseo a todas las personas del mundo que lo vean alguna vez, y es entrar por Magnolia Lane. Porque entrar a Augusta National es lindo, pero entrar por Magnolia Lane es indiscutido. Indiscutido que es la cosa más linda del mundo, y más para un golfista.
Sí.
Pero no solamente para un golfista, es lindo para cualquier persona. O sea, es horrible. Washington Road.
Washington Road es horrible, es horrible, sí, sí.
Bueno, volvemos al tema. Cuando personas como Tiger, Mickelson sin ir más lejos,
sí.
Pero bueno.
Le pasaba a Cabrera también.
Cabrera, Jordan Spieth, en su medida Ricky Fowler también ha tenido muy buenos resultados en Augusta. Es otra persona, otro jugador, o sea, es Augusta National, hay que saber jugarla. Pero vamos de vuelta, estamos en noviembre. Es otra época, no hay ni azaleas.
No, está, o sea, mucho más, está todo mucho más marrón.
Esto es muy raro. Sigue siendo la cancha verde, que todos conocemos, pero es todo muy distinto. Entonces es como que, yo no te puedo decir, dadas las circunstancias en abril, que la cancha es rápida, dadas las circunstancias del público, que las tribunas, que la presión, que los socios con los sacos, que cuando lees a Reyes en la cancha de par 3, que el torneo de par 3, que no, o sea, otras cosas, que no hablamos, no es un torneo de par 3, o sea, es tristísimo, o sea, sí. para que no participa el tema de par 3, y ver esa cosa tan especial, es como que...
Sí, está... Abel Gallego me decía, me da pena porque no sé si voy a volver de Semilla y no tengo torneo de par 3.
Bueno, va a tener que volver.
Bueno, sí, obviamente, le dije, tranquilo, ¿dónde que vas a volver? Le digo.
Sí, va a tener que volver, va a tener que hacer todo lo posible y lo imposible por volver, porque
sí.
Yo estoy sentado acá y está bien, es una semana más de golf, pero si esto fuese la semana de abril, o sea, a mí me estaría pero saliendo un mito por las orejas.
No tengo duda, te iba a preguntar porque, eso. Para terminar te iba a preguntar eso.
Porque el no estar ahí en abril te hierve la sangre, no estar ahí y ver, o sea, es otra cosa. Ahora en noviembre es como que hace frío, estoy con un buzo, o sea, es como que no es el Masters, ¿se entiende? No, o sea, no estoy con los huevitos de Pascua y...
Claro.
O sea, esto es otra cosa.
Bueno, entonces para que no te salga un mito de la cabeza, en abril del año que viene vamos a tener que hacer algo importante.
Estamos en eso. Me duele todo. Te contaba que me dolía la rodilla, al otro día me empezó a doler la cadera, hace 4 o 5 días, el viernes casi no juego. Yo no dije nada, yo el viernes casi no juego, me dolía el hombro, a más no poder, no lo podía levantar, no sé qué me pasa, cumplí 28 años, parece que cumplí 58, con todo el respeto, pero me duele el cuerpo como si tuviese 40 años más de lo que tengo. Entonces como que estoy trabajando en eso, estoy en el proceso primero de recuperarme para poder jugar la semana que viene.
¿Fuiste al médico, aunque sea, no?
Hoy empecé un poco de rehabilitación y voy a ver cómo reacciona. Ahora todo bien, el hombro, vos lo podés ver, lo puedo mover, pero
sí.
Me molesta. Entonces, como que no me molesta tanto para hacer el swing como me molesta para dormir. Me molesta muchísimo para manejar el auto. Me molesta muchísimo para agarrar el tenedor. Pero no me molesta tanto.
Para ponerte un suéter, por ejemplo, para ponerte un
buzo. Un suéter, para hacer cosas tipo normales, para poner la mesa, para poner la mano arriba de la mesa, me duele. Pero para hacer el swing, como que no me duele tanto. Entonces, como que el viernes dije, me levanté con muchísimo dolor, no podía, como te digo, no podía casi ni manejar. Y digo, voy a probar a ver, y empecé tirando pelota y era como que no me molestaba. Me tomé 4 antiinflamatorios, salí a jugar y intenté, pero a la misma vez como que te da la preocupación esa de no estaré arruinándome el tema de hacerlo peor y son como que esas preguntas como que te van surgiendo. Entonces como
¿Fuiste al médico o no?
No fui al médico, fui mi kinesiólogo. Empecé un poco, un tema de un tema nervioso. Parece que hay un nervio como que está ahí, como que está encerrado y hay que moverlo y hay que darle un poco más de movilidad al brazo. Y me dice que no es nada que me debería preocupar, nada, que no debería hacer nada que con tratamiento la semana que viene no esté bien.
Bueno, me alegro. Bueno, entonces hay que ganar para estar juntos en abril el año que viene y poder comer los sándwiches que tanto nos gustan. ¿Qué más?
Y nada, eso. Ahora, como te decía, a hacer un poco de rehabilitación, a descansar. La semana que viene nos vamos a Georgia. No me gusta, pero ahí en Sea Island, Georgia, para el RSM. Y nada, quedan 2 semanas de juego y tratar de ver si podemos asegurarnos ese lugarcito del año que viene en Augusta, Georgia.
Está Niemann, está Anser, está Ortiz, está Muñoz y faltas vos para el año que viene. Así que
es la idea.
Faltas vos y Johnny Vegas.
Es la idea. Estamos haciendo los deberes. Es cuestión de. Siento, mira, como digo siempre, lo vengo diciendo hace rato. Siento que viene todo en su dirección correcta. Siempre se habla lo del tema de que, ¿por qué un lado del juego funciona y por qué el otro no? Y yo el otro día leí algo como que decía, si vos querés que te vaya bien en la vida, concentrate en las cosas que sabes hacer muy bien. Entonces yo dije, ahí como que se me prendió la varita y digo, le estoy metiendo tanta idea al tema del pad, que mi fuerte del juego, que es del tee,
sí,
ha disminuido bastante. Se ha bajado. ¿Por qué? Porque no le estoy dando tiempo. Entonces como que ahí dije, le estoy dando tanto tiempo al pad, me parece, y está mejorando muchísimo el pad, pero estoy perdiendo mi fuerte el juego, que es desde el tee. Entonces
hay que seguir mejorando lo que no juega bien.
Exactamente.
Bueno, amigo, nos vemos la semana que viene. ¿Te tengo por acá el fin de semana para ver el Masters o de camino a RSM?
Y yo viajo el domingo del Masters voy a estar viajando y creo que llegaré allá y veré que Viking ganó.
Bueno, abrazo grande y nos encontramos la semana próxima para analizar un poquito lo que fue Augusta, el Masters en noviembre.
Veremos a ver quién se puso el saquito.
Abrazo grande, Emi. Abrazo grande para todos ustedes. Disfruten el Masters. Es la semana más divertida del año para ver por tele, aunque Emi la verá por el teléfono, pero porque no tiene plata para pagar el cable. Así que vamos a tener que hacer una vaquita para conectarle un cable para que pueda ver el Masters. Abrazo grande para todos. Disfruten el Masters, que no hay nada igual.